Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Estamos como cada miércoles escuchando. Vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre cine y literatura, porque bueno, ya se acerca las actividades de la Feria Internacional del Libro, el cual vamos a estar ahí próximamente hablando en directo sobre los sobre las actividades de cine que tiene la FIL en esta ocasión. Iniciamos con música de Paul McCartney, un poco para recordarlo, que estuvo aquí en México la semana pasada. Dando un concierto de tres horas a sus 81 años, ¿tú crees? 81 años y todavía es capaz de dar, de aguantar un concierto de tres horas. Entonces no hay queja para los que sí fueron a presenciar ya esta figura mítica de la música y que es también muy importante para el cine. Como cada miércoles estaba conmigo Anne-Marie Meyer. ¿Cómo estás, Anne-Marie?
¿Qué tal? Muy bien, muy contenta nuevamente de platicar y hoy más contenta todavía porque tenemos una invitada de lujo, ¿verdad, Amurabi?
Sí, nos acompaña en el programa de hoy Denise Roldán. Iba a decir crítica de cine, porque sí, es crítica de cine, que tuvimos la fortuna de conocerla en el programa de Guadalajara Talents hace varios años, 2019. Pero bueno, ya también como muchos críticos también muy de la historia del cine, pues dieron salto a la realización y ella hizo un cortometraje del que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bueno, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo gracias por acompañarnos a La Ventana en esta ocasión?
Ay, gracias a ustedes de verdad por darme un espacio aquí para platicar del cortometraje de Camille. Ya es en otras ocasiones ya tuve la oportunidad de estar acá conversando con ustedes, pero ahora que sea específicamente por este trabajo, pues me llena muchísimo de alegría. Gracias, muchas gracias.
Y lo interesante es que, bueno, pues podemos hablar de películas, pero como ahora vamos a hablar de tu película y bueno, estás como invitada ahora para entrevistarte. Antes de poder ahondar en eso, pues queremos comentarte igual para que te animes a venir a Guadalajara o los que nos escuchan puedan animarse a ir a esas actividades, lo que va a estar pasando con el ciclo de cine europeo que empieza, bueno, que ya está actualmente en Guadalajara y va a estar continuando hasta los días que van a estar transmitiendo en la FIL. Y hoy, por ejemplo, y es importante porque hay una función. Si están escuchando de aquí del programa, se pueden ir corriendo a la Cineteca FIC para ver este documental que se llama Lenguaje Desatado, justamente sobre esta escritora austriaca que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2004, Elfriede Jelinek, y que, bueno, ya comentamos la semana pasada, pero un poco recordar, pues las características del documental para animarse a ir a verlo más adelante, sobre todo porque va a estar ahí presente Anne-Marie Meyer y Olivia Concepción Díaz, platicando sobre, dialogando al respecto de el estilo y las formas y la presencia, lo importante que fue esta escritora austriaca, porque sigue viva, en el contexto de las letras europeas. Anne-Marie, ¿tú qué piensas? que ya estás preparada y lista para ir a esta función.
Desde luego, sí, desde luego. No, tengo varios días preparándome porque es una escritora de veras inagotable. Inagotable porque tiene, yo creo que por ahí unos 300 libros, algo así, tiene
Wow.
publicaciones, tiene poesía, tiene ensayos, tiene novelas. Bueno, ellas les llaman novelas. Y tiene también obras de teatro muy importantes también, pero sobre todo en Austria también es una figura pública, porque desde que ella ganó en el 2004, desde antes, pero ya más marcadamente cuando ya le dieron el premio Nobel, muchos austriacos que son bastantes tradicionales o son así como que la mujer todavía que hable de sus cosas y nada de meterse en política, y entonces el Friede Jelinek, que de muy joven ya empezó ganando premios con poemas, se dio a conocer sobre todo después con una literatura muy, muy libre. Libre en el sentido del título del documental de otra mujer libre, que es Claudia Müller, una alemana. El lenguaje desatado, el lenguaje desatado, pero desatado de manera que llega a la denuncia, a la crítica, a la decomposición también de lo finalmente masculino que puede ser el uso del lenguaje que le damos, ¿no? Entonces, lo que hoy tratamos en el español, a veces felizmente y a veces un poquitito con dificultades, de volver el lenguaje más inclusivo, más adaptado a lo que es el ser humano, que en alemán es la palabra Mensch y no hombre o mujer, Mann y Frau, sino tenemos un neutral que es Mensch, pero incluso der Mensch es masculino, el der es un artículo masculino. Entonces, Elfriede Jelinek, en todo lo que hace, siempre deconstruye el lenguaje y dice eso. Hay cosas que podemos decir y cosas que no podemos decir. A lo mejor vieron ustedes la película La pianista y
Claro.
se preguntaron quién es la autora. Pues ella fue la autora de la novela y con esa novela, pues causó mucho revuelo, provocación, ya se imaginan, y que después Michael Haneke la volviera película también fue muy fuerte porque la gente decía que eso era pornografía femenina y ella dijo, pornografía femenina ni hay en el cine ni hay en el lenguaje, porque los lenguajes, el cine y el alemán están cargados de lo masculino, ¿no? También por ahí va también su gran crítica de Austria. El documental es igual de desatado, diríamos yo. No sé si Amurabi estás de acuerdo, también lo acaba de ver. Igual de desatado porque mezcla imágenes, imágenes de archivo, con voz en off de textos de ella, con entrevistas con ella. Es un montaje de muchos niveles que necesita de un espectador muy atento. Y justo es lo que vamos a encontrar hoy en la noche en la Cineteca, ahí en Belénes, a las 7. Vemos el documental y después Olivia Díaz de la Universidad de Guadalajara y yo vamos a platicar sobre el lenguaje del documental, pero también el lenguaje de Elfriede Jelinek a partir de las 7.
A las 7 de la tarde en la Cineteca FIC. Denise, tú habías escuchado antes de esta autora, pero habías conocido la penesta.
Justo, solo había conocido la pianista y la versión cinematográfica, no su versión novelada. Y me siento muy mal de no haber conocido a esta escritora con mucho más tiempo, pero ya ahorita que ustedes me están contando todo esto, de verdad se me antoja muchísimo, porque es una escritora muy, muy, muy completa y además con fuertes cosas que decir, ¿no? No solamente se está preocupando por la forma, sino también de dar ahí un discurso y una opinión bastante contundente. Entonces, definitivamente tengo muchas ganas de ver el documental y de leer su obra.
Y de platicar con la María al final de la función. Y
Ya,
bueno,
por supuestísimo.
además de esta función, sí, otras que quieran ver con presencia de
Las
analistas o de
autoras,
autoras,
sí.
por ejemplo, la película Leche Materna, va a estar presente la autora del libro en la que se basa la película, Nora Ixtena, el domingo 26 de noviembre a las 3:30 de la tarde, en la Cineteca también. O el lunes 27 de noviembre a las 7:15 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, se va a estar presentando la película Medea de Pier Paolo Pasolini, al final con una presentación y un debate, ¿no? Con la autora Dacia Mariani, que tiene un libro, que es un estudio crítico sobre el mismo Pasolini, ¿no? Entonces, un poco la idea también es que, pues, están en el contexto de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro, pues pueda como haber ese diálogo entre obras literarias, cine, entre personas que estudian o hacen análisis de cine y literatura. Y creo que eso da un contexto mucho más amplio para entender toda la cultura europea, que es la Unión Europea, que es el país invitado de este año de la FIL, ¿no? Yo recomiendo mucho el sábado 25 de noviembre, Martin Eden, esta película italiana de Pietro Marcello, a las 5:45 de la tarde. O también, esa yo sí la quiero ver el 25 de noviembre, el mismo 25 de noviembre en la tarde. Hojas Muertas, la nueva película de Aki Kaurismäki, que también está presente en el ciclo de cine europeo de la FIL. Y bueno, también está también las actividades de ir a perderse por los pasillos de la expo. Pues también obviamente está ahí la invitación. Los dejamos con música de Paul McCartney para seguir hablando ahora sí ya con Denise y su cortometraje. Y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresemos a La Ventana Indiscreta ahora sí para hablar sobre el cortometraje Camille, un cortometraje de animación dirigido por Denise Roldán, que es nuestra invitada del día de hoy.
Muchas gracias.
El otro día estábamos hablando de Marie, como, porque hace mucho que no invitamos a Denise al programa, si es como alguien que frecuentemente. Con el que frecuentemente hablamos, etcétera, ¿qué estará haciendo? Y justamente de lo que estaba pasando hoy es que creo que desde la última vez que nos vimos ahorita, lo que hubo en medio es un cortometraje.
Sí.
Estaba la gestación de un cortometraje
Así
que
es.
se estuvo presentando recientemente en el Festival de Cine de Feratum, que es un festival, digamos, dirigido a cuestiones de cine de género, fantástico, etcétera, que se pudo ver, ¿no? En la plataforma de Filmin Latino, y esperemos que siga rondando en festivales para que podamos volver a ver el cortometraje. Denise, ¿qué se siente ahora, pues, estar detrás de, bueno, ocupar o asumir otra posición, otro rol en el mundo del cine, ahora como directora de un cortometraje de animación?
Pues justo en algún punto cuando nos compartieron, nos pudieron pasar la mención especial en Morelia y que tuve oportunidad de dar unas palabras frente al público, me sentía tan nerviosa porque justo llevo muchos más años de mi vida del otro lado. Llevo muchos más años de mi vida siendo espectadora, siendo admiradora del trabajo de otras personas. Y de repente tener que ser tú quien dirija el barco, quien exponga tu sentir, tu expresión artística y demás, es un reto bastante grande de tener confianza también en ti mismo, ¿no? De tener pues la valentía de afrontar todo lo que implica una producción. Entonces, te diría que me siento bastante contenta de haber podido lograr este reto, pero también me siento toda como una discípula de todo este mundo que conozco, como bien lo mencionaba, desde la parte de espectadora, también de la parte de la crítica, pero ahorita poco a poco voy tomando el terreno de la realización y entonces diría que me siento como entre dos aguas, con cierta confianza para seguir explorando, pero también con actitud de aprendiz, porque me falta mucho, mucho más para aprender.
Yo creo que agarraste un reto muy fuerte, es decir, hacer un cortometraje, pero ya tendrías, por ejemplo, tus actores, ya te inspiran, una historia, etcétera, etcétera. Hubieras hecho un corto de live fiction, yo creo que hubiera sido, no la mitad, pero mucho menos reto para ti, porque aquí en animación tuviste que hacer todo. Tú fuiste la guionista, incluso primero el argumento, que ahí leí en una entrevista que hiciste, creo que a F17, ¿verdad? Ok, a F7, que fue un cuentito que te pidió tu hermana, entonces un cuento infantil, que ahí empezó todo con en el fondo como literatura casi infantil, pero luego desarrollarlo y luego en animación decidir cómo son los personajes, qué movimientos, qué acciones, qué desenlace, todo eso es muy distinto en animación que en live action. Entonces tengo la impresión que te exigiste, Denise, el reto mayor que hay de la escritura y la literatura al cine es animación. Entonces, ¿lo decidiste antes o después del cuentito o cómo llegaste a esa necesidad de hacerlo en animación, Denise?
Bueno, es que justo era una historia que nunca estuvo como del todo escrito como cuento, más bien siempre estuvo rondando la historia en mi cabeza. Sí, justo por una petición de mi hermana, que en ese entonces ella trabajaba para una ONG que trabaja con infancias, y me había pedido algo relacionado con la autoestima. Pero en el momento en el que ya no se sigue el proyecto con ellos, pues toma rumbo propio hacia mis intereses, hacia mis modos también, ¿no? Y empieza pues hay un rumbo como más terrorífico, más angustioso, perdón, angustiante. Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo, definitivamente, ya cuando estaba escribiendo el guión, ahí sí definitivamente siempre me lo imaginé animado. No parecía para mí esta historia. Y por un poco por la intención que se tiene desde el inicio de atraparte con un ambiente muy tierno, ¿no? Con un personaje que sea completamente dulce desde su figura, desde su expresión. Y eso te provee la animación, la creación de un mundo desde cero, desde la posibilidad de exagerar a veces las formas en función de algo expresivo, como en el caso de Camille, ¿no? Este cuerpo muchísimo más pequeñito que su cabeza, pues también ya te está dando hay una manera de verla, una manera de recibir al personaje. Y completamente te diría que siempre, siempre estuvo en mi mente que fuera animado. Sabía que era un reto todavía mayor porque es un mundo que desconozco, ya que yo no vengo de la animación, yo estudié literatura. Y entonces para mí era como, bueno, necesito un Virgilio en este viaje. Y ese fue Diomedes Eras, que fue nuestro productor. Diomedes Eras ya también tiene un currículum importante en animación. Él dirigió Gina, un cortometraje que también fue apoyado por IMCINE. Y en el momento en el que tuve la oportunidad de recibir este apoyo, lo primerito que hice fue contactarlo y decirle, si tú estás arriba de este barco, me aviento el viaje. Si no, no, porque hay muchos de los procesos de animación que evidentemente yo desconocía. Y por eso él dijo, por supuesto, va, hagámoslo juntos. Y así fue como toda mi visión creativa que fui manejando desde el guión y poco a poco integrando a todos los demás departamentos, pude irlo aterrizando a partir de todo ese conocimiento técnico que me compartió Diomedes.
Yo quise regresar a la parte, digamos, de la, sí, la parte de literatura infantil. Yo cuando por el estilo de animación, por el tipo de historias, el contexto en el que se sitúa una escuela en donde una niña está intentando, pues, como acercarse, entablar amistad con sus compañeros, ¿no? Como cómo le hace, o sea, hay un problema, hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo le hace y lo encuentra con estos cupcakes de fresa muy rojos, ¿no? Ese color es muy intenso, obviamente tiene mucho peso en la animación ese rojo, ¿no? Y después se va tornando en algo, en otra cosa, en algo más oscuro. Esos cambios tan drásticos, digamos, como en el desarrollo del argumento de la historia, me gusta porque explora muchos matices de la ansiedad en los niños, ¿no? Y de la autoestima en los niños, ¿no? De poder acercarse, generar amistades, etcétera. Cuéntanos un poco como cuáles eran como los sentimientos, los afectos que estaban puestos en esta historia de Camille.
Claro, sí, como les comentaba, la génesis venía de esto, ¿no? De una petición, venía quizás hasta como de algo externo a mí, pero completamente lo adopté a mí pensando más como creo que todo mundo en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido solos o solas. Hemos tenido esta necesidad de conectar con nuestros contemporáneos. Y por eso, pese a que podía haber iniciado como una petición para un público infantil, se torna mucho más universal, porque ese sentimiento creo yo que no tiene que ver ni con una etapa en particular, ni con una cultura en particular, es algo que podemos vivir. Y además, creo que Camille también se va por la metáfora. Y siempre he querido presentarla de esa manera. Es la metáfora de qué tanto damos de nosotros mismos o mismas con tal de complacer a los demás. Quizá en el cortometraje está planteado desde la infancia y desde las amistades, pero eso se traduce en muchas otras cosas más. Entonces, como que la temática siempre estuvo ahí. Quizá el inicio tuvo este inicio infantil y toda la cosa, todo, como toda esa curva hacia lo terrorífico y hacia la ansiedad viene de lo que a mí me agrada también en el cine, ¿no? A mí me gusta el cine de terror. Y creo que una influencia muy importante para mí definitivamente fue Guillermo del Toro, porque creo que él en una película como El laberinto del fauno está combinando esa crudeza de la vida con al mismo tiempo la ternura de la infancia, con la ternura de la imaginación de una infante. Y esa combinación parecería como agridulce, es a veces complicada de llevar, pero lo tiene una película como esa que yo tuve como muy presente a la hora de estar escribiendo, lo tiene una película como Veneno para las Hadas, que también para mí era importante tenerla como referente. Y lo tiene un cortometraje que se llama Alma, Es un cortometraje español que también, ¿no?, tiene una estética muy, muy colorida, muy agradable y poco a poco va recrudeciéndose. Y finalmente también tuve en cuenta La vida de Calabacín, escrita por Celine Sciamma, porque justo para mí era como, estoy tratando temas muy fuertes, muy densos, pero desde estas miradas infantiles. Y eso tiene La vida de Calabacín, tiene un inicio muy potente, con una situación de quiebre familiar muy grande, y sin embargo, toda su estética colorida y demás, bueno, lleva a la historia por otros rumbos que no toca Camille, pero creo que en eso se emparentaba, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que estas temáticas, pese a que pudieran tener una estética infantil, tenían que ser mucho más universales en cuanto a la edad y también culturalmente.
Yo también la leo, mira, como una especie de, es el encontrar como una estrategia de seducción de los demás, que finalmente eso de la seducción que no te sale con los demás, te lleva al interior, como a verte a ti como espejo mismo, que en el fondo me parece también es como ver el cine primero como algo visual, seductor, por ejemplo, con el rojo o lo dulce de tus dulces, pero ese es un viaje y Guillermo del Toro y tú lo hacen, lo ponen en manos de sus protagonistas niñas, las dos, por ejemplo, hacia adentro y hacia uno mismo y hacia los abismos que uno mismo tiene y que tiene que superar para ser maduro y para hacerse finalmente, pues, cierto dominio de tus propias angustias y miedos internos, ¿no? Entonces, mira, en 10 minutos lo que logras decir, Guillermo del Toro necesitó un largometraje, pero ya lo tenía también en sus cortos anteriores que había hecho, nada más que en él. Sí había siempre externos, también miedos externos que agobian a los niños, ¿no? También en Cronos, por ejemplo. Y en tu caso es mucho más desde el interior de la figura, ¿no? Pienso yo de la protagonista, ¿no? Si te parece un poquitito más sobre la producción, también tuviste que buscar un equipo fuerte y luego tuviste que buscar también más dinero que lo que te daban desde IMCINE. Platícanos
Así es.
más bien un poquito brevemente también de ese proceso, Denise, como digamos, haciendo estrategias de fondo, de
Sí,
buscar
completamente.
fondos, recursos para tu película.
Claro. Bueno, animación definitivamente requiere mucho tiempo, requiere también muchísimas, muchísimas manos y esas manos merecen un salario, ¿no?
Claro.
Merece ese arte, merece ser reconocido, pero también merece ser pagado. Entonces yo sabía que Camille, al ser un cortometraje bastante ambicioso, hay varios personajes, hay varios fondos. Mi interés también había como de darle estas microexpresiones al personaje para que sin diálogos hubiera un tren de pensamiento claro al momento de mirarlos. Entonces, por eso, pues sí, me di a la tarea de buscar a muchos artistas que estuvieran involucrados en el proceso. Y por eso también necesitaba de un apoyo financiero fuerte, ¿no? Como el que vino de IMCINE. Pero de acuerdo a políticas que tienen, pues son 80%, lo máximo que ellos te pueden ofrecer es 80%, y ese 80% también es un tope de una cifra en concreto, y el 20% restante lo tienes que poner tú. Tú decides, ¿no? Tú generas tu propio esquema financiero, y ese esquema financiero, la verdad es que agarré de todo lo que se pudo, ¿no? Tanto cosas en especie, porque este proyecto justo al iniciar, ¿no? Cuando uno presenta esa carpeta, no presenta solo tu guión, si presentas ya un animatic, presentas ya una propuesta de personajes, pero ya hay un trabajo artístico hecho antes de que recibas el primer monto. Y eso fue a través de gente que muy amablemente se sumaba al proyecto, simplemente compartiendo su talento y esperando que esto diera frutos. Entre ellas, por supuesto, Gaby Cermeño, ilustradora de Guadalajara, que se armó pues todo el concept art, ¿no? A partir de ella se dio toda la estética. Y por supuesto, el diseño de nuestro personaje principal, ¿no? Que es Camille. Y de ahí, como te menciono, ¿no? Este otro 20%, pues tuvo que venir como tanto de favores como de una campaña de crowdfunding que llevé a cabo a través de un espacio en YouTube que habla sobre cine, que se llama Zoom F7. A partir de ahí sacamos nuestra campaña de crowdfunding en donde toda la comunidad fue muy amable y aportaban en muchos sentidos. Creo que eso es lo bonito del crowdfunding, la comunidad que se arma, ya sea aportando dinero, compartiendo lo que sea. Creo que eso, siempre lo he dicho, el cine se hace en comunidad, el cine se hace de manera comunitaria y de muchas maneras, no solamente poniendo ahí dinero o estando en el set o estando compartiendo talento, ¿no? Y básicamente de esa forma, siento que Camille se creó también de muchos corazones, de muchas voluntades para poder hacer esto, que pues era un cine, podrías decirse independiente porque no teníamos una productora detrás, más bien se armó todo un equipo a través de internet, buscando a los animadores, a las animadoras, a las artistas, a los artistas, a través de internet o de recomendaciones, y así fue como armamos todo un equipo.
Nada más, bueno, para ir cerrando la plática, en términos de exhibición y distribución, ¿cómo te ha ido en términos de la trayectoria a partir de festivales? Me llama la atención que los festivales en los que ha participado son muy variados, muy diversos, eclécticos, en parte porque el corto permite esas interpretaciones y esas visiones desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, ayuda mucho eso a que pueda posicionarse en festivales de distintos géneros, tratamientos, temas. ¿Cómo ha sido la trayectoria de Camille? ¿Y qué es lo que le espera, digamos, a Camille en términos de distribución y exhibición?
Pues tuvimos muy buen recibimiento en diferentes partes hasta el momento de América y de Europa. Nuestra premiere estuvo en el Latin New York Latin Film Festival. Y justo, ¿no? Un perfil, por ejemplo, es eso, ¿no? Realizadores mexicanos. Entonces también había posibilidad de meterlo en festivales que su perfil fuera con artistas latinoamericanos. De ahí tuvimos la gran fortuna de estar en Sitges, que para mí era un logro así muy, muy fuerte. Es el Festival de Cine Fantástico. Y para mí cuando recibimos la notificación de estar en Sitges Family, porque lo metieron en la categoría Kids, pues yo salté de gusto. Justo, de verdad, muchísimo, o sea, para mí era una meta. De ahí también estuvimos en Morelia, que también para mí era como una gran, gran, gran alegría saberme en un espacio así de importante para la cinematografía mexicana. Ahí nos llevamos una mención especial del jurado, que a nosotros y a todo el equipo de verdad nos supo a gloria porque fue un reconocimiento de un trabajo de muchos años para levantar esto. También estuvimos en Feratum, que Feratum, pues como lo mencionabas, es también de cine fantástico. Hemos estado también en festivales enteramente para infancias, en el Chicago, que es directamente para niños y niñas. También estuvimos en un festival en Los Ángeles que es de directoras, ¿no? Para mujeres, es el AFM Film Festival. Y así, ¿no? Hemos estado en varios espacios que tienen que ver con el perfil, ya sea de cine fantástico o para niños o de animación. Acabamos de estar en Cutout Fest, un festival enteramente de animación. Creo que eso, ¿no? El corto tiene como varias aristas desde donde puede ser recibido en estos espacios y yo encantada de que cada vez que voy y puedo ver el cortometraje, pero con la recepción de la gente, a mí eso me llena el espíritu completamente porque todo eso que estuvimos pensando en todas estas mentes para que sonara de esta forma, para que se viera de esta forma y la gente reacciona a eso, es una alegría inmensa.
Denise, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, una trayectoria muy grande. Yo estoy seguro que va a seguir rondando en festivales y que podamos verlo acá en Guadalajara. Habrá que encontrar una manera de traer el corto aquí a Guadalajara y
Por favor.
podemos seguir hablando de él. Y además es un corto realmente muy impresionante a nivel tanto técnico como narrativo. Se nota mucho que quienes hicieron el corto sabían perfectamente qué estaban haciendo, qué querían contar, qué querían contagiar, ¿no? Y es un corto complejo, digamos que aborda un montón de sentimientos, de afectos muy, muy complejos, ¿no? Que suceden sobre todo como en las infancias, y eso me impresiona mucho en el cortometraje. Denise, gracias por acompañarnos en La Ventana Indiscreta. Nos dejamos con música de corto y nos escuchamos en el siguiente bloque.
Gracias a ustedes.
La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando a The Smiths, que se escucha de manera casi monótona, no sé si decirlo de esa manera, en la película The Killer, el asesino, de David Fincher. Tengo como un buen recuerdo de David Fincher porque la primera película que comentamos en La Ventana Indiscreta fue Mank, hace casi ya 2 años y medio. Y volver a comentar una película de David Fincher, que para mí es uno de los directores que su estilo me parece de los más impresionantes a nivel visual y de montaje en el cine norteamericano, bueno, siempre, siempre me va a dar estar contento por hablar sobre él. Un director que pues tiene una trayectoria increíble, ¿no? Desde El Club de la Pelea, Seven, Zodíaco, El Curioso Caso de Benjamin Button, La Red Social, La Chica, The Girl with the Dragon Tattoo, Perdida, Mank y ahora El Asesino. De los últimos años ha trabajado directamente con la plataforma de streaming de Netflix, haciendo Mank, haciendo El Asesino, haciendo series de televisión. Tiene un montón de videoclips. No. O sea, es hablar de David Fincher es hablar del cine norteamericano contemporáneo. Y es padre porque The Killer, aunque no cuenta una historia en sí como wow, como atrapante o revoltosa o con grandes giros, etcétera, lo meticuloso con que el personaje de Michael Fassbender actúa en esta película te atrapa por completo, ¿no? En este caso, una película sobre un asesino, un sicario, ¿no? Tiene en la mira a una persona que tiene que asesinar, y como falla en ese intento único que tiene para hacerlo, se le cae ese mundo, ¿no? Tiene que sobrevivir, ¿no?, a ese mundo, y lo que vemos son esos intentos, primero un intento de sobrevivencia, después una venganza al respecto, ¿no? No hay más de historia, o sea, todo es la precisión, lo meticuloso, lo rutinario con que actúa este personaje y cómo nos engancha en ese mundo. Anne-Marie, ¿tú qué piensas de Killer de David Fincher?
Como siempre con Fincher, me sorprendió y me dejó sorprender, porque yo sé que cada película de él es cine norteamericano y sobre cine norteamericano, estadounidense, y que también nos comparte cada vez más una perspectiva casi única, ¿no? De su película, no una historia desde fuera que narra, sino como en Mank, por ejemplo, la historia desde adentro de un guionista, y aquí nos dice, pues los involucró en la historia y los pensamientos y las estrategias de un sicario. Y ustedes lo van a escuchar y lo van a ver durante hora y media, casi 2 horas que dura la película, y les cae bien o no les cae bien, tienen empatía por él, y aquí de plano nos dice, no, no quiero que tengan empatía porque ni él mismo lo hace, ¿no? Desde el inicio en eso nos involucra, es decir, vemos a un hombre en un lugar casi vacío, un edificio alto, vigilar, espiar una casa enfrente donde entra y sale gente, y sobre todo él nos comparte al principio, eso es más interesantísimo para una película, nos comparte sus reflexiones sobre el tiempo vacío, sobre que no pasa nada, sobre la impaciencia un poco, pero sobre todo también sobre el aburrimiento. Digo, la profesión de un sicario es sobre todo el estarse aburriendo, aburriendo para esperar el momento preciso en el que, y nos lo dice como 8 veces durante la película, tiene que estar presente, no puede improvisar, tiene que anticipar y sobre todo tiene que ser eficiente en lo que hace porque tiene una sola ocasión. Eso es, creo yo, ¿no?, casi así de lo que trata la película, porque es meternos a ese mundo de un sicario que ha hecho no sé cuántos asesinatos en su carrera. Y de repente hay uno que le sale mal y ahí él empieza a ser perseguido y sentirse perseguido y ser el perseguido también, que es también en sí interesantísimo. No es un sicario que persigue, sino en la película él es el perseguido. No sé si tú esa manera de voltear el género de los sicarios y de las series y hasta películas de los años 70 y 80 sobre ese masculino tan seguro de sí, tan empoderado, tan hasta atractivo como personaje en todo lo contrario. Me parece que es el trabajo que hace David Fincher en esa película.
Sí, lo interesante es que es un personaje que rara vez habla con otros personajes, ¿no? O sea, hay pocos diálogos y sin embargo todo el tiempo está hablando hacia adentro, como si fuera un monólogo interior y que está repitiendo de manera constante como esas mismas premisas, ¿no? De cómo actuar en ese oficio y en esa situación. Casi como si fuera un mantra, ¿no? Un mantra que se está repitiendo. Para poder, pues, digamos, no alterarse ante emociones intensas, etcétera. Y ese mantra que también, por ejemplo, aparece en la repetición de la música de los de Smiths, que aquí aparece una y otra vez varias canciones de manera constante, reiterante, para poder meterte como en ese estado, digamos, de ensimismamiento en el que se encuentra el personaje. Y es muy interesante como cómo esa personalidad, ese temple de él, observa el mundo, ¿no? Observa, digamos, como toda la estructura económica de Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente él no lo hace por placer, lo hace por dinero y es un ganador del mundo capitalista, porque realmente permite, es eficaz en su trabajo, le permite conseguir muchas cosas, ¿no? Observa, digamos, el derrumbe, digamos, de cierta estructura de la noción de seguridad, de la apariencia y la ilusión que tenemos de estar seguros, ¿no? En este mundo y derrumba un montón de, digamos, como de creencias relacionadas como a la empatía, ¿no? También eso me sorprende mucho, ¿no? Y bueno, la historia se basa en una novela gráfica de un francés, pero entiendo que esta adaptación digamos, toma el personaje y hace un comentario muy crítico, ¿no? Como a ciertas formas contemporáneas de la economía, ¿no? Norteamericana, porque todo el tiempo hay esta reiteración de marcas comerciales, de avances tecnológicos, ¿no? Me sigue sorprendiendo cómo para poder romper una puerta, un candado de una puerta, lo único que hace es comprar en Amazon una cosa que le permite, digamos, quitar el seguro de la puerta, ¿no? Y ya, con eso es suficiente para poder meterse a asesinar a una persona, ¿no? Y eso me refiero, o sea, es como, lo hace ver como fácil, pero lo difícil es el tener el temple para poder hacerlo, la voluntad de hacerlo, y eso, esa voluntad que tiene el personaje, me sorprende porque dice, bueno, el mundo ahora es tan fácil meterte donde tú quieras, y me impresiona mucho esa violencia, digamos, tan silenciosa que hay en el mundo del día de hoy.
Lo interesante es que él también se observa a sí mismo, Amurabi, que se me hace interesante porque, bueno, él utiliza un Watch Apple, por ejemplo, para medir su pulso, porque necesita calma, necesita paciencia. Y usa el Google Maps para ir a algún lado, para no perder tiempo. Y todo el tiempo también está midiéndose y ejercitándose con yoga para dominar su propio cuerpo y sus propias acciones, ¿no? También. Pero sí lo que también se me hace interesante es que en el fondo es un sicario de la globalización porque viaja a través de todo el mundo. La película tiene capítulos incluso. Empieza en Francia, en París, que es como el centro de muchas películas también de sicarios, es cierto, hay que decirlo. Después viaja a la República Dominicana porque ahí hay un problema con una pareja, su amante que tiene. De la historia esa no sabemos absolutamente nada, ni importa. Luego va a Nueva Orleans, a Chicago, a Nueva York y en la película termina después otra vez en todo el tiempo está en aeropuertos, subiéndose a vuelos. Tiene otra ropa también, habla mucho de que se tiene que cambiar y tiene que jugar al turista alemán, por ejemplo, en Francia para que no se le reconozca y en otras partes se cambia de look totalmente. Se le ve mucho también arreglarse en el baño y cambiar su apariencia y cambiar incluso su manera de actuar. Hay escenas también muy chistosas como el perro que lo persigue, hay mucho humor también en toda la película, en ese sentido de un personaje frío, pero que nos habla a nosotros y sí hay humor en la película.
Sí, incluso la misma escena en donde falla ese intento de asesinato es casi humorística, ¿no? Pero
Sí.
no es un humor como exorbitante, sino es humorística como de, oh, ¿ahora qué hago? O
Sí.
sea, en una situación imprevista, ¿cómo reacciono ante eso? Y todo el tiempo la película juega con eso, ¿no? Como a pesar de lo controlado que es él. Y de lo que busca y de la manera que controla su cuerpo y su entorno, siempre va a haber imprevistos y la manera en que reacciona ante eso es lo que lo hace también un sicario eficiente. Esa eficiencia termina siendo casi como de horror, ¿no? Porque el mundo en sí es complejo y desordenado, etcétera, y ese contraste entre ese personaje tan particular con este mundo caótico, desorganizado, derrumbado, etcétera. El edificio en el que se encuentra originalmente es un WeWork que está completamente ya derrumbado, WeWork que acaba de quebrar, ¿no? En Estados Unidos, pues se habla mucho eso del cómo hoy se vive contemporáneamente, pues como la sociedad cayéndose, ¿no? Y eso me bueno, pues esta escena del club de la pelea del final, ¿no? En donde se ven los dos personajes viendo los edificios cayéndose. Eso creo que pues Fincher lo recurre mucho en su filmografía. The Killer, bueno, pues está en plataformas de streaming haciendo comentarios sobre otras plataformas de streaming y sobre empresas tecnológicas. Y Fincher, pues sigue siendo, teniendo ese pulso como director de cine, ¿no? Cada plano, cada corte, cada presencia musical, es muy meticuloso, minucioso, es preciso y eso te atrapa muchísimo como espectador. La historia es lo de menos, lo que importa es cómo construye ese suspenso. Anne-Marie, los dejamos con música de Smiths. Muchas gracias por acompañarme. Acompaña a Anne-Marie hoy miércoles en la noche para hablar sobre el Friede Jelinek y la próxima semana estaremos hablando desde la Expo y desde la FIL para hablar ahora sí sobre cine, literatura y los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Nos escuchamos la próxima semana. Oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, I can feel the soil falling. The sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly. Though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over. Never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight?
Por hoy cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.